Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Madrid Misterioso. Hoy, esta noche, vamos a hablar de una calle de Madrid que seguro que todos habéis recorrido en más de una ocasión, seguramente intentando buscar cosas para comprar, tipo pues ropa, zapatos y demás. Pero hablamos hoy de la calle Fuencarral en clave de misterio. Hablamos de apariciones, una casa encantada, y también hablaremos de crímenes. Ya sabéis, Madrid Misterioso somos una red de rutas que hacemos en la ciudad, pasando por lugares que son icónicos y contando historias no tan conocidas. Así que si te apetece venirte de ruta, ya sabes, rutasmisteriosas.es, ahí tenéis toda la información y ahí tenéis la disponibilidad, que seguramente habrá novedades a partir del mes de enero. Os habla Álvaro Martín y vamos a comenzar con esa calle de Fuencarral. Para comenzar este programa, estamos una vez más con Jorge Coello, el creador de la revista Tanit, pero que ahora ya sabéis que empieza un nuevo proyecto, una nueva aventura, una revista también de misterios, pero en este caso basada en Madrid. Su nombre es Gato Negro y nos va a hablar un poquito más sobre este proyecto. Hola Jorge, muy buenas, bienvenido.
Hola, buenas Álvaro, ¿qué tal?
Estupendamente, ya con ganas, y tú seguro que estarás casi hasta impaciente por ver salir esta revista y tocarla y olerla.
Yo de los nervios, sobre todo tocarla y olerla, porque aunque estoy cansado de verla digital en el ordenador y no es lo mismo que esa olfativo y no, que es el papel y la sensibilidad de tener algo físico en las manos, ¿no? Es lo que tienen las revistas en papel y lo que lo digital nunca podrá ofrecer.
Es verdad. Y por favor, desde aquí reivindicamos que la gente elija, pero sobre todo, que no muera nunca el papel. O sea, que no. Además, está claro que nosotros, que estamos siempre hablando de libros de misterio, nunca hablamos de libros digitales, no es por nada, pero es que siempre tenemos encima de la mesa el libro del que estamos hablando, porque nos gusta ponerle un marcapáginas. Incluso, yo sé que está mal visto, pero hasta subrayar, si es un libro sobre el cual vayamos a hacer un programa, a veces lo subrayamos y hasta ponemos una pequeña anotación, ojo a esto, esto es importante, tal. Entonces tenemos algunos libros hechos un Cristo, pero eso es lo que nos encanta, y eso es lo que nos gusta también de poder encontrar Gato Negro. Háblanos un poquito de la revista y, sobre todo, para que la gente lo sepa, ¿cómo puede conseguirla? ¿Dónde se va a encontrar?
Bueno, la revista, nada, es un proyecto que llevo desde agosto, pues, o llevamos desde agosto, pues, cerrando un poco la edición, viendo artículos y todos estos entresijos de la edición, ¿no? Que, como con cualquier otra revista. Y bueno, sí vamos a tener unos cuantos artículos bastante extensos, como es la entrevista que pudimos hacerle al conservador del templo de Debod, que tú la reflejaste en un programa de Madrid Misterioso, Alfonso Martín Flores. Una crónica muy extensa sobre el evento que en la tercera edición de Ocultura, de Javier Sierra, hecha por Beatriz Duarte, que a su vez pues escribe un artículo sobre la fuente egipcia de Retiro, fuente que pasa desapercibida, fuente que reivindicamos como monumento de Madrid en Gato Negro.
Y fuente incompleta, hasta ahí podemos decir.
Sí, y entonces pues Beatriz ha escrito la crónica de Cultura, ha escrito este artículo sobre la fuente egipcia y dándolo todo, la verdad, ella se implica mucho con el proyecto. Hay fotografías de ella incluso de la Fuente Egipcia y de Cultura. A su vez, Javier Sierra, desde aquí darle las gracias por su apoyo a Gato Negro, y nos ha facilitado también fotos sobre Cultura. Y bueno, pues muy contento en ese sentido con el apoyo de invisible, entre comillas, de mucha gente que me envía mensajes o como la semana pasada, que en Twitter fue una locura, se armó una buena.
Sí.
Al subir la portada de Gato Negro y la gente empezó a compartir, todo el mundo interesándose dónde podía conseguir la revista. Y bueno, quiero decir que la revista se podrá conseguir en locales comerciales de Chueca, Sol, Huertas o Barrio de las Letras, Retiro, la zona, un poco la zona centro de Madrid, que es donde se congrega pues la mayor afluencia de público, ¿no? Malasaña, por ejemplo, y todos esos locales, restaurantes, locales vintage, un poco de todo.
¿Cómo puede la gente, de alguna manera, una vez ya esté, porque ya queda muy poquito para que esté rulando por las tiendas, cómo puede la gente enterarse un poquito de con más información? Por supuesto que avisaremos, pero ¿a qué redes sociales se puede dirigir para verlo?
Bueno, en principio no tenemos cuenta de Twitter de Gato Negro, pero tenemos la de Tanit Mystery Magazine, que es la es la mamá de Gato Negro, por así decirlo, o mi cuenta de Twitter de Jorge Coello,
¿sí?
Donde anunciaré, o en la página de Facebook de Gato Negro, que si hay una página de Facebook de Gato Negro, y la página de Facebook de Tanit Mystery Magazine, donde pues anunciaré un poco los locales exactamente, qué locales tendrán la revista o qué librerías en Madrid estará la revista disponible gratuitamente para todo el que quiera acercarse y ser un Gato Negro.
Muy bien, muy bien. Y además nos haremos eco en las redes sociales del programa de Madrid Misterioso, así que nada, no tenéis excusa. Por cualquier red social que es amiga, lo vais a encontrar, daremos mucho que hablar y esperemos que se hable mucho de la revista. Y no os lo perdáis porque habrá un evento de presentación. Hasta aquí podemos leer de momento. Vamos dando pildoritas, pero que sepáis que es una realidad, que va para adelante, que es una revista que hablará de muchas cosas. No os imaginéis misterio equivalente a historias de fantasmas, que también habrá, pero es que habrá un poco de todo, porque incluso habrá, Jorge, temas de misterios artísticos.
Sí, quiero enfocar la revista como... quería darle una vuelta de tuerca, no quería hacer tamita exactamente, quería hacer un que fuera más cultural, histórico-cultural, de leyendas y misterios de Madrid. Al final, un día me desperté y me di cuenta, con los contenidos y cómo estábamos enfocando la revista, que es una revista de ocultura, ¿no?
Ajá.
Entonces, bueno, pues aparte de ser la primera revista íntegra de leyendas de Madrid, es una revista de ocultura, ¿no?
Que para que la gente lo sepa, este tema de la cultura, también el padrino de la cultura y de alguna manera el padrino espiritual de este proyecto es Javier Sierra en habla hispana. Es un término que ya existía en habla inglesa, pero en habla hispana, o cultura, la cultura de lo oculto, nos lo ha traído y estamos muy orgullosos y la vamos a utilizar muchísimo, de Javier Sierra.
Sí, y entonces, bueno, pues entonces le quiero dar ese enfoque un poco cultural, histórico, de leyendas, pues de Retiro, lo que hablábamos de la Fuente Egipcia. Hay un artículo también que ya se publicó en Tanit sobre Toledo, sobre la exposición de brujería de Toledo, porque quiero que la revista también llegue a Toledo, ¿no? A ese Toledo mágico que tanto me ha enamorado. Y de vez en cuando, pues, contaremos también historias de Toledo. Y bueno, el de Bob, bueno, hay unos cuantos artículos muy interesantes que y extensos que yo supongo que la gente pues abrazará este proyecto con fuerza, con ganas, con entusiasmo, con pasión. Hablaremos también de Valle Inclán y La Lámpara Maravillosa.
Qué bueno.
Jesús Callejo habla, sí, escrito por Ismael Cabeza. Y Jesús Callejo, pues, hablar sobre el Escorial y la biblioteca oculta del Escorial, ¿no? Esa biblioteca mistérica que esconde el Escorial con esos libros, con los lomos hacia adentro para que no se pueda ver en el lomo que contienen los libros, ¿no? Que es muy misterioso.
Por cierto, que enseguida conectamos con Jesús Callejo, que es una eminencia de esa España mágica y que es un placer, ¿eh? Vas a contar en tu revista con grandes plumas, ¿no?
Sí, bueno, y con gente nueva también que entrará en la revista, como Cristina Solera, del canal de YouTube Luzland, que nos va a hablar también de sincronicidades, de ese número mágico 1111 que tanto ha marcado su vida. Y que mucha gente supongo que se sentirá identificada pues con el mensaje que ella transmite, ¿no? No es un tema mistérico, es más espiritual, de sincronicidades, pero como tú bien sabes, la sincronicidad es parte de mi vida, si no, no estaría haciendo Gato Negro o Tanit, no estaría hoy por hoy en el misterio.
Pues sí.
Estaría en una obra trabajando o algo así. Entonces, bueno, pues quería pues meter un contenido adicional, ¿no? A la revista.
Y además que no se puede dejar de lado tampoco esa vertiente espiritual que tiene el mundo del misterio. Por lo tanto, una revista holística, una revista global en la que se hable de todo lo que tiene etiqueta misterio, porque hay enigmas que tienen que ver con la pura historia, nada más, cosas que no encajan, acontecimientos históricos raros, obras de arte que pueden encerrar un mensaje oculto. Todo eso y mucho más tendrá cabida y lo veremos pronto. Y espero que la próxima vez que conectemos ya sea para decir, señores, ya podéis encontrar en estas tiendas la revista, corred, porque tu experiencia en Ibiza te dice que se acaban rápido.
Sí, yo creo que la revista se va a agotar, no llegará a un mes, en las estanterías de los locales, en los mostradores. Y supongo que eso, que la gente acudirá, no en masa, pero casi, buscando Gato Negro, ¿no?
Qué bien.
Es una revista diferente, hay muchas revistas que llevan décadas aquí en Madrid, pero Gato Negro es algo único y algo que espero que dure muchos años y poder divulgar muchas, muchas, muchas historias de ese Madrid tan misterioso, legendario, mágico, mitológico, que nos rodea y que a veces vamos, como digo yo en un texto, que vamos tan pendientes de una pantalla de luz artificial en nuestros móviles que no nos fijamos que los dioses están en las cornisas de los edificios mirándonos pasar.
Sí, señor. Sí, señor. Los guardianes de Madrid que están ahí y que muchos sorprenden un montón. Habrá que hacer también un reportaje extenso sobre estos guardianes. Jorge, pues nada, que muchísimas gracias, que nos vemos pronto y nos vemos con Gato Negro debajo del brazo, con esta revista. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Pues sí, esta es una gran arteria de Madrid. Esta es una vía muy transitada, que empieza en la Gran Vía y termina en la Glorieta de Quevedo. Su origen es bastante remoto. Hay que buscarlo en la época del rey que propició que Madrid fuera la capital, en la época de Felipe II. Aunque la verdad es que este llamado Camino de Fuencarral, este llamado, bueno, un poco una senda que llevaba hasta el pueblo de Fuencarral, no era una calle como hoy podemos imaginarla, para nada. Es más, en su tramo alto había caza, y se cuenta que incluso caza mayor. Imaginaros, ¿eh? Donde hoy hay esas tiendas, esas boutiques, hoy vemos esto, y en una época pretérita veíamos, pues no sé, por ejemplo, ciervos, o tal vez algún oso, o una osa, como es el escudo de Madrid. Pero ya fue con su hijo, ya fue con Felipe III, cuando de verdad se convierte en una calle y se empiezan a construir algunos edificios importantes, como la Quinta de Bocinguerra de Arcos, del Conde, el edificio que hoy es el Tribunal de cuentas, me parece que es el número 39 de la calle de Fuencarral, muy cerquita del metro Tribunal, de ahí el nombre del metro Tribunal, una ermita dedicada a San Pablo, o, bueno, la Quinta de Carrillo, que ocupaba una gran extensión de lo que hoy llamamos el barrio de Malasaña. Antiguamente, como bien sabéis, hicimos un programa sobre este tema, se llamaba el barrio de las Maravillas. Muy bonito nombre, por cierto. Y bueno, han desaparecido muchos edificios. Casi no queda nada de todo eso, por no decir no, es que no queda nada. Simplemente en el solar donde estaban esos edificios, ahora hay otros tipos de palacios o unos edificios de vivienda. De hecho, incluso cuando comienza la calle de Fuencarral, antes empezaba un poco más arriba. Pero hoy en día existe el edificio Telefónica, este gran edificio que, bueno, es el primer rascacielos de Madrid, es un ejemplo de esa arquitectura que intentaba rozar las nubes, pero con humildad, claro. Mide 88 metros, es el edificio más alto de la Gran Vía, eso sí. Y lo cierto es que ahí no estaba eso. Claro, ese edificio se construye en el año 1929. Antes de todo eso, ahí había otras casitas y además estaba la ya mítica y misteriosa calle del Desengaño. Calle del Desengaño, que detrás de ella hay una leyenda. En fin, la calle Fuencarral hoy en día la conocemos como una calle para ir de tiendas. Claramente es una calle moderna, es el límite, la frontera del barrio de Malasaña. Si vamos subiendo por la calle, vamos hacia la derecha, llegaremos al barrio de Chueca. Si vamos hacia la izquierda, llegaremos hacia el barrio de Malasaña. Siempre impregnado de misterio y por supuesto que volveremos a hablar de Malasaña. Y yo quiero hacer, antes de empezar, y ya comienzo a meterme en harina, quiero hacer una mención especial a un mercado que ya no existe. En Fuencarral 45 tuvimos hasta el año 2004 un tesoro que a lo mejor no supimos apreciar y valorar y consumir en ese mercado. Un mercado de ropas y peluquerías también, y complementos de lo más extraños y variopintos de diferentes tribus urbanas. Es como es un mercado, el mercado de Fuencarral, que nace a finales de los 90, por el año 98, pues es el mercado de las tribus urbanas. ¿Qué había ahí? Bueno, pues ropa heavy, había ropa punk, había ropa skater, había un poco de mezcolanza en diferentes estilos, mod y también rockero. Y bueno, para mí, que me encanta todo este tipo de movimientos y que he pertenecido y pertenezco, aunque ya más en espíritu que en vestimenta, a este tipo de movimientos underground, pues me encantaba. La música que allí sonaba, los complementos, la ropa que solo podías encontrar allí, pues murió. Todo esto murió en el año 2014 y fue una pena para los madrileños. Hay un episodio acontecido en la calle Fuencarral que fue muy famoso, tristemente célebre, por así decirlo, del cual se comentó muchísimo y que el propio periodista Paco Pérez Avellán también escribió muchas líneas. Un periodista especializado en crónica negra, en sucesos, un auténtico genio que ya se nos marchó y que esperamos descanse en paz. Quiero recuperar de su archivo de Libertad Digital un par de artículos que tienen que ver con la calle Fuencarral y tienen que ver con el crimen. El crimen también como misterio de siempre todo lo que tiene que ver con la muerte es algo enigmático, pero sobre todo pensar el móvil que tiene una persona a la hora de matar. Eso es muy importante. Pues su crónica lo describía genialmente de esta manera. La casa del suceso tenía 5 balcones. Cuando el juez Felipe Peña llegó, todavía salía humo. Y cuando pudo entrar, descubrió, en la alcoba principal, el cuerpo sin vida de una mujer de más de 50 años. Estaba tendido en el suelo, al pie de la cama boca arriba, y en gran parte quemado. A pesar del daño producido por el fuego, se distinguían claramente, junto al pecho izquierdo, manchas de sangre, quizás señales de apuñalamiento. También había indicios de que el cuerpo había sido trasladado. En el aire había un pesado olor. El cadáver no tenía zapatos y sobre él habían arrojado grasas, aceites y trapos. Desperdigados por el suelo había cristales rotos, restos de una lámpara y una liga de color rojo. El resto de la alcoba reinaba, no obstante, la limpieza y el orden. Durante la inspección se encontró a otra mujer en la casa. Estaba viva, en el suelo, desmayada, descalza y en camisa, con la ropa remangada hasta las nalgas. A su lado, casi oculto, también inanimado, un bulldog. Los guardias que acompañaban al juez trataban de reanimar a la desvanecida levantándola y sentándola con la cabeza inclinada. Con la ayuda de los porteros de la finca, se procedió a la identificación de la muerta, que resultó ser Luciana Borcino, viuda de Vázquez Varela, rica y acomodada. Se le calculaba una renta de 5.000 duros al año. Tenía un carácter fuerte e irascible, y fama de durarle poco las criadas. Finalmente, la otra mujer volvió en sí. Dijo llamarse Higinia y ser la sirvienta. Era alta, de rasgos duros, pero no carecía de cierto atractivo salvaje. Enseguida preguntó, ¿qué ha pasado? Llámenlo inspiración o táctica policial, pero el juez, en vez de responderle, prefirió llevarla junto al cadáver para que los hechos se explicaran por sí mismos. La mujer rompió a llorar a lágrima viva y a restregarse las manos. Finalmente se arrojó al suelo transida de dolor. ¿Había matado la criada a la señora y provocado el incendio para borrar las huellas? El caso es que mientras el juez encontraba indicios racionales de culpabilidad para decretar la prisión preventiva de Higinia, apellidada Balaguer Ostolé, hija de Mariano y Petra, nacida en Ainzón, partido judicial de Borja, Zaragoza, soltera, sirvienta de 28 años, en la calle nacía un clamor popular que gritaba la culpabilidad del hijo de la difunta, José Vázquez Varela, de 23 años, mozo rubio de boca grande y labios gruesos, también conocido como Varelita y el Pollo Varela, que mantenía relaciones con Dolores Gutiérrez, conocida como Lora la Billetera. Varelita, gran gastador, pedía dinero a su madre a diario, y si no se lo daba, le amenazaba con quemarla viva. Tenía antecedentes por hurto y lesiones a la billetera, y por lesiones y amenazas a su madre, a quien una vez llegó a apuñalar en un glúteo. Pero contaba con una buena coartada. En el momento del crimen estaba cumpliendo condena en la cárcel Modelo, situada donde se erigía posteriormente el Ministerio del Aire en el distrito de Moncloa, por el robo de una capa. ¿Cómo pudo, pues, matar a su madre? Muy sencillo, respondían algunos. El Pollo Varela entra y sale de la cárcel cuando quiere. Higinia, que llevaba solo 6 días al servicio de la víctima, había vivido 8 años con un hombre, Evaristo Abad Mayoral, alias el Cojo Mayoral, que tuvo una cantina frente a la Modelo. En esta cárcel confluían las pistas del crimen. Su director era José Millán Astray, padre del fundador de la Legión. Por entonces en la cuarentena, con amplias entradas y bigote, que gozaba de la protección del reconocido político gallego Eugenio Montero Ríos, y bajo su tutela estaba encarcelado Varelita. En el pasado de Millán Astray pesaba un expediente por supuestas irregularidades cometidas al frente de su anterior destino, el penal de Valencia, y precisamente en su casa había servido Higinia Balaguer antes de emplearse con Luciana Borcino. Al poco de la detención de aquella, Millán Astray pidió al juez que rompiera el régimen de incomunicación y le permitiera visitarla, para, dijo, convencerla de que dijese toda la verdad. ¿Era posible un plan criminal en el que fueran actores Higinia, el hijo de la difunta y el director de la prisión? Esta sospecha estaba detrás de la mayoría de las informaciones de los periódicos. La fuerza del enigma contenido en el crimen hizo que se multiplicaran las ventas. La autopsia determinó que la muerte de Luciana Borcino había resultado de una cuchillada que le atravesó el corazón. Presentaba otras 2 heridas ocasionadas con un mismo instrumento, un cuchillo navaja de canto poco grueso. Las quemaduras se habían producido después de la muerte. Examinada Higinia por los forenses, se le descubrieron contusiones y erosiones que podían deberse a una posible defensa de la difunta en los estertores de la muerte. La criada hizo más de 20 declaraciones contradictorias. En una de ellas confesó haberle dado muerte a su señorita con un cuchillo de mesa porque la había insultado. En otra inculpó al hijo de la difunta y al director de la modelo, exculpándolos después. Y en otra afirmaba que la asesina era su amiga, Dolores Ávila, la billetera. Al final, volvió a declararse única autora de los hechos. En el torrente de declaraciones se filtró que Higinia había entrado a servir en casa de Luciana porque Millán Astray le había contado que el hijo de esta quería robarla. Para ello, debía abrirle la puerta. En esta mañana de afirmaciones contradictorias era imposible saber la verdad. Al tiempo que la asesinada era enterrada en la Sacramental de San Justo, el juez procesaba a Dolores Ávila, mujer de vida airada, y a su hermana María. Ante los abrumadores indicios que señalaban al director de la modelo, este fue interrogado. El clímax llegó cuando el magistrado le preguntó: ¿es cierto que deja usted salir a los presos y en especial a Vázquez Varela, Varelita? Eso es mentira, respondió Millán Astray, pero el juez lo procesó como inculpado. Llegado el juicio, que se celebró con enorme expectación y pese a la versión de la acción popular que señalaba como culpable del crimen a José Vázquez Varela y como inductor a Millán Astray, la sentencia estableció que sobre las 10 de la mañana del 1 de julio, Luciana Borcino salió a misa, momento que aprovechó Higinia, de quien hizo un acertado dibujo durante la visita oral Benito Pérez Galdós, para narcotizar al perro. A la vuelta del ama, sola o con ayuda de alguna otra persona, se abalanzó sobre ella y le infirió 3 heridas. Según el fiscal, después del crimen abandonó la casa con más de 92.000 reales y un pañuelo que entregó a Dolores Ávila. Luego regresó a la vivienda y montó la comedia del incendio. La sentencia condenó a Higinia, por delito de robo con homicidio, a la pena de muerte y a Dolores Ávila, como cómplice, a 18 años de prisión. Fueron absueltos Vázquez Varela, Millán Astray y María Ávila. El juicio tuvo otra víctima, esta política, Eugenio Montero Ríos, presidente del Tribunal Supremo y protector de Millán Astray. Este se había atrevido a asegurar a un periodista: si a mí se me toca un pelo, bajaría el presidente del Supremo de su silla. Por la responsabilidad política derivada del proceso, Montero Ríos se vio obligado a dimitir. Años más tarde, Varelita se vio envuelto en otra muerte, esta vez de una prostituta que cayó desde un piso alto de la calle Montera. Por esto sí fue culpado y condenado. Pasó 14 años en el penal de Ceuta. Pero por el crimen de Fuencarral, que descubrió tantas miserias, quien pagó y fue al palo, al garrote vil, fue Higinia. La reina no hizo uso de su prerrogativa de indulto. Subió al patíbulo el sábado 19 de julio de 1890. Bien a la vista, ya que estaba montado sobre los muros de la modelo. Fue la última ejecución pública que tuvo lugar en Madrid. Entre los notables que la presenciaron se contaba la condesa de Pardo Bazán. El cadáver de la ajusticiada, que permaneció expuesto como espectáculo de ejemplaridad social durante 9 horas, fue contemplado también por el joven Pío Baroja. Las últimas palabras de Higinia antes de expirar conformaron este terrorífico grito: «¡Dolores, 14.000 duros!». El asesinato tiene elementos que despiertan mucho morbo por parte de los madrileños, porque hay muchos, como digo, muchos factores que además tienen que ver con otros crímenes, y ahora os voy a contar otro ejemplo. Una víctima rica, una víctima poco tirana, un hijo díscolo, este bala perdida, que tenía problemas con la justicia, una criada que soñaba con una vida mejor. Son cócteles para un folletín, son cócteles para, de alguna manera, montar una especie de obra de teatro. La Sociedad de Madrid hablaba de este incidente en todas las tertulias, en todos esos cafés. Y había unos personajes, unas personas, en aquella época, declaradas higinistas. O sea, los que apoyaban a la criada y estaban contrarios al hijo, considerándolo como culpable. Aquellos que pensaban que, pues eso, que se había fugado y que, de alguna manera, Higinia fue una víctima más, por así decirlo. Pero luego también estaban los varelistas. Varelistas, pues partidarios de Varela y contrarios a la sirvienta. También es un poco la lucha de clases, ¿no? Los más partidarios de la burguesía versus los más partidarios de las clases sociales bajas y de un ascenso de esas clases sociales. Continuamos con otro crimen llamado el crimen de la plancha. Y seguimos con Paco Pérez Avellán, Francisco Pérez Avellán, con su blog de Libertad Digital. Él ya se marchó. Esperamos que allá donde esté descanse en paz, pero su legado será eterno y su forma de escribir muy particular la vamos a demostrar de nuevo toda su valía con este artículo. Vamos allá. Pastor hacía compatible su mala alimentación con una intensa vida sexual. Y estas no eran sus únicas rarezas. Dormía completamente vestido y pasaba los días encerrado en casa, aunque solía hacer algunos viajes. Eso sí, siempre al atardecer, salía a dar un paseo. El piso que ocupaba podía considerarse de potentado. Sin embargo, los muebles eran pocos y de escaso valor. Aunque ahorraba en cosas como la comida propia, no paraba en gastos para el alquiler del coche de lujo con el que realizaba su paseo diario hasta Moncloa y otros lugares de recreo en Madrid. A la vuelta, solía comer fiambres en el restaurante Tourné Madrid, con su criada para todo, Cecilia Aznar, una joven viuda de 22 años nacida en Cervera, Lérida, que se había casado en Gandía, donde nació su hijo Luis Gomar Aznar, de 17 meses. También era parada obligatoria la confitería de Vizcaíno en la calle Montera, donde era parroquiano antiguo. Pastor llamaba allí la atención por su indumentaria, y es que se cubría la cabeza con un aparatoso gorro y llevaba los pantalones muy cortos. Se refiere a Manuel Pastor, uno de los protagonistas de este caso. A Cecilia la había conocido en Lagare, un hotel de Irún donde ésta había entrado a servir de camarera en los últimos días del mes de marzo de 1902. Enseguida le impresiona aquella mujerona alta, cejijunta de pómulos salientes y aspecto varonil, que poseía un innegable atractivo. Por el contrario, algunas crónicas la pintan como mujer de escasa belleza, de ojos pequeños e insignificantes, de nariz singular, con una fisonomía dura y nada simpática. Lo cierto es que era de cuerpo robusto y fornido, de brazos fuertes y manos grandes, pero tal vez era su vena canalla la que le dotaba de un poderoso gancho sexual, porque Manuel Pastor la quiso a su servicio nada más verla. Cecilia, casada y con un hijo, a primeros de año había abandonado a su marido enfermo para ganarse la vida, siempre que podía, sirviendo, y muy a menudo en el oficio más antiguo del mundo. El solterón Pastor le propone irse con él a Madrid, para que sirva en su casa, cosa que consigue. Estamos a primeros de abril. También se llevaría a la cocinera Rosario para dar apariencia de honorabilidad al hogar. Los gustos extraños del señor, o, como más cierto, el hecho de haber recibido recientemente 11.000 pesetas y 4.000 francos franceses, desataron virulentas pasiones en aquel extraño hogar. El sábado 21 fue despedida Rosario, que abandonó la vivienda con tanta precipitación que tuvo que alojarse en el domicilio de la portera para pasar la noche. El señor pretextó que las rentas le fallaban. Cecilia había confesado a Rosario que si su novio supiera la clase de vida que llevaba en Madrid, la mataría. La tragedia se desencadenó en la madrugada del sábado al domingo. Según la versión de Cecilia, ella se acostó en su cuarto como cada noche y durmió hasta las 6 de la mañana, hora en la que sonó la campanilla de la llamada. Pastor dormía en su alcoba, la inmediata al gabinete que tiene un balcón, el primero de la casa, sobre la calle Fuencarral. Estamos hablando del número 45, el mismo número que hoy en día tenía el mercado de Fuencarral y hoy hay una serie de tiendas y de viviendas. Continúa diciendo: fue a ver qué quería y Pastor, que dormía vestido como todas las noches, le pidió agua caliente. Cuando se disponía a hacerlo, el señor intentó forzarla. Como no puso resistencia, aquel la agredió con uno de sus botines y con un estoque. Entonces ella le arrojó una de las dos planchas que había en la casa, no la que estaba en la cocina colgada de una alcayata, sino la que se hallaba en la mesa que había en el gabinete contiguo a la alcoba. Le alcanzó en la sien y lo dejó en el sitio. Sin embargo, la verdad debió ser otra muy distinta. No hubo lucha ni forcejeo. El cadáver presenta señales de estrangulamiento y fractura del hueso y oides. Seguramente, mientras la víctima estaba entregada al sueño, Cecilia, premeditada y fríamente, le propinó varios golpes con la plancha en la cabeza. El arma, con el mango vencido y doblado hacia atrás, quedó abandonada bajo una cama con piel y cabellos adheridos. Posteriormente, Cecilia trató de limpiar la abundante sangre derramada con trapos y un cubo de zinc. El delantal que llevaba puesto quedó completamente manchado, así como la falda. Una vez que se cambió de ropas y se hizo con el dinero del muerto, se fue a su cuarto, donde comió unas galletas. Asimismo, según confesó, hizo lo que sigue. Escribió una carta a mi novio en la que incluía un billete de 100 pesetas de los que contenía la petaca del señor Pastor y un mechón de cabellos de cierto sitio sin decirle nada de lo que había hecho. Si, como las pruebas de la autopsia indican, el crimen se cometió de esta segunda manera, no hay por qué dudar de que Cecilia es una criminal de sentimientos duros que no pestañea cuando le presentan el arma del crimen, permanece inmutable sin un solo momento de miedo o de ternura. Según una definición de la época, esto casa con un ser bajo y vulgar, agitado por la codicia e impulsado por el ansia de dinero. Después de cometer el crimen, Cecilia realizó varias salidas y entradas de la casa. En la primera, a las 10 de la mañana, llevaba en la mano dos cartas. Una del señor pastor a su futura esposa, precisamente la sobrina de la dueña de la pensión de Irún. La otra, de ella a su novio, con frases de amor violento y prendas de ese amor más allá de todo lo referible. Una de las veces fue a comprarse ropa. Entonces advirtió que se había dejado dentro el llavín, lo que precipitó su fuga. Tomó un carruaje a la estación de mediodía, Atocha, donde pensaba hacer tiempo hasta la salida del expreso para Barcelona. Una vez sentada en la cantina, recordó de repente la amenaza que representaba para ella el que todos los días fuera a la casa el repartidor de agua de Seltz. Así que decidió dejar allí las dos cajas de cartón que llevaba y dirigirse a la fábrica para decir que no sirvieran más agua hasta nuevo aviso, porque el señor pastor había marchado de viaje al norte. Hecho esto, intentó volver a pie a la estación, pero se extravió y no tuvo más remedio que tomar otro carruaje. Cecilia llevaba poco tiempo en Madrid y apenas conocía la capital. De todas formas, llegó a tiempo para coger el tren a Barcelona. Retiró las cajas del restaurante de la estación y, vestida como una dama con las ropas que había comprado, ocupó un vagón de primera, junto con dos señoras y un caballero que se quedaron en Zaragoza. Cuando llegó a la ciudad condal, los periódicos ya se ocupaban profusamente de su fuga. Allí se encontró con dos ganchos de fonda, Garreta e Iglesias, y la escapada se complicaría. Primero se convirtió en una juerga caracterizada por el derroche, con compra de alhajas y fiestas. Después en una pesadilla para ella, ya que los dos estafadores habían descubierto quién era. Le sacaron los cuartos convenciéndola de que Puigcerdá era puerto de mar y enviándola a dicha población para que tomara un barco. Allí fue apresada por la policía. Los dos aprovechados fueron localizados posteriormente en el Havre cuando trataban de embarcarse para Nueva York. Cuando la policía entró en el piso, una vez huida Cecilia, encontró, además del cuerpo asesinado que presentaba 12 heridas en el cráneo, una exquisita colección de pipas y 9 o 10 libras de chocolate partido en pedazos de 2 onzas, cada uno envuelto en un papelito. Todo esto formaba parte de las extravagancias y rarezas de Pastor, por la que su familia la abandonó 18 años antes. La autopsia reveló que en la parte superior del cerebro, en la cisura de Rolando, el cadáver tenía una placa de degeneración de 1 centímetro. Así que podría diagnosticarse que Pastor era un perturbado mental. Cecilia le robó 11.600 pesetas y 4.000 francos franceses. Fue juzgada el 9 de febrero de 1903 y resultó condenada a muerte en el garrote, pero fue indultada. Tuvo un extraño final, se fugó de la prisión de Alcalá de Henares, pero fue capturada al día siguiente. Fue una reclusa ejemplar hasta 1937, año en que, en zona republicana, se abrieron las cárceles de los presos. La cocinera, Rosario, declaró durante el proceso que Cecilia se pasaba todo el día y toda la noche en el gabinete del señor, pero lo más terrorífico fue cuando afirmó que la víctima le había dicho varias veces que tenía el presentimiento de que había de morir asesinado y que para evitarlo prefería tener sirvientas de provincias. Curioso caso también, ambos sucedieron en el piso segundo de una vivienda de Fuencarral, ambos son crímenes perpetrados por sirvientas hacia sus empleadores, es decir, en este caso a un señorito extravagante, Manuel Pastor, y en el otro caso, pues a una casi aristócrata, y ambos tienen el móvil del dinero. Por lo tanto, la calle Fuencarral alberga dos crímenes en distintas épocas, 1902 y 1888, distintas épocas, pero son copias el uno del otro, excepto por el resultado final. Una persona muere, la otra persona se libra y además cuando sucede esta apertura de las prisiones en la Guerra Civil ya no se vuelve a saber nada más de esta mujer tan extraña de nombre Cecilia Aznar.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Jesús Callejo es un investigador del oculto, un cronista de esa España mágica que tanto nos gusta, y nos ha descubierto, a mí por lo menos, personajes apasionantes, rescatándolos a veces de un inmerecido olvido. Así es como yo, por ejemplo, supe de una tal Alexandra David Neal. A partir de ese momento no he dejado de buscar información de ella, o de Nicholas Roerich. Él tiene un libro, junto con Carlos Canales, y también ilustrado por Ricardo Sánchez, en el que nos habla de los duendes, y también se menciona al personaje que vamos a tratar. Tiene su propio apartado con una historia muy chula que tuvo en Madrid. Me refiero a don Diego de Torres Villarroel. Muy buenas, Jesús Callejo.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas.
Un placer tenerte por aquí. Siempre es un placer escucharte. Y hablamos de un personaje que es verdad, que yo te he oído en conferencias y en programas citarle bastante. Y es que para nosotros es un referente también de alguna manera. Polifacético, aventurero, a ratos pícaro, erudito, también superviviente. Háblanos un poco de este salmantino.
Bueno, pues de este salmantino, como alguna vez te he comentado, es un poco casi nuestro mentor de ese Madrid mágico, ¿no? Porque tanto tú como yo hemos escrito libros donde se descubre esa otra faceta que tiene Madrid. Y cuando hablamos de esa otra faceta, que es la mágica, la misteriosa, la astrológica, es inevitable hablar de Diego de Torres Villarroel, un genio y figura hasta la sepultura, que lo tuvo todo, ¿no? Y por eso es muy recomendable leer su vida, que él escribe una autobiografía, esa vida, ascendencia, nacimiento, crianza y aventuras del doctor Diego de Torres Villarroel, que es una preciosidad porque, fíjate, es un libro de picaresca escrito en una época donde ya la picaresca no existía como género literario. Estás hablando de un personaje del siglo XVIII. Mm. Recuerda que el siglo XVIII es el siglo de la razón, el siglo de las luces. Y sin embargo, aparece este señor, este salmantino, este español de capa y espada, donde, como tú bien decías, se dedica a todo tipo de picherías y, en fin, de todo, ¿no? Porque fue polifacético, aventurero, trotamundos y fisgón. Yo creo que era como el jueves, quería estar en el medio de todo, ¿no? Y efectivamente lo estuvo. Entonces, el leer esa autobiografía, aparte de otros libros que tiene, que ahora comentaremos, para mí es una delicia, porque nos da idea de cómo alguien con una cultura increíble, que era Torres Villarroel, también se metió en otros terrenos más procelosos, más peligrosos también, ¿no? Porque ya sabes que todo lo que se tocaba alrededor de la magia pues tenía que ver, según algunos, con el diablo, y eso siempre ponía en riesgo no solo tu vida, sino también tu alma, ¿no? En fin, ya por entonces la Inquisición todavía existía, ya sabes que no desaparece hasta 1834, pero bueno, ya no era lo que era, pero aún así tenía que tener mucho cuidado con lo que decía, con lo que escribía, y de hecho pues tuvo algún que otro destierro, ¿no? Porque también se metió en asuntos más o menos ilegales, que eso le produjo bastantes disgustos. Pero ya digo, sé que es un personaje interesantísimo, toda su vida y su obra es digna de analizar, y por supuesto, claro, coqueteó con el misterio y tuvo unas cuantas aventuras, pero también desventuras con eso.
Pues sí, sí, y vamos a hablar de... Hay una anécdota suya que nos habla de que iba por la vida un poco de tío valiente, ¿no?
Sí, iba un poco de Juan sin miedo, ¿no? ¿Qué es lo que suele ocurrir con estas personas? Ten en cuenta que estamos hablando del siglo de la razón, es decir, por entonces se estaba dando mucha importancia a que, bueno, hay que razonarlo todo, que no hay que ser un papanatas, que no te lo puedes creer. Es un poco lo que hacía también el padre Fijó. El padre Fijó, en sus cartas eruditas o en el teatro crítico, él también, ¿no?, va diciendo, bueno, cuidado, que os estáis creyendo todo, que os creéis que hay fantasmas y brujas y duendes, que no, que la mayoría de los casos se pueden explicar por fenómenos naturales. Bueno, en el caso de Torres Villarroel, en un principio, hace también lo mismo. De hecho, en su autobiografía, en esta que estoy comentando, él habla de que las brujas, las hechiceras, los duendes y sus relaciones, historias y chistes me arrullan, me entretienen y me sacan el semblante una sonrisa burlona. O sea, como diciendo, bueno, yo me cachondeo de todo esto, a mí no me contéis milongas, porque yo sé que todo lo puedo explicar, y si alguien tiene una casa encantada o alguien cree que le están atosigando los duendes o los fantasmas, que me lo diga a mí, que yo voy y ya verás tú cómo esto lo resuelvo, pues en un plispás. Y eso es un poco en las aventuras en las que se mete. Yo me imagino que te estás refiriendo pues a ese famoso incidente que tuvo en Madrid cuando conoce a la condesa de Arcos, ¿no? Y le dice que su palacio, ese que está en la calle Fuencarral, bueno, el que estaba en la calle Fuencarral, porque ahora ya no existe, pues tenía duendes, tenía fantasmas. Así que imagínate, Diego de Torres Villarroel dice, ya está, esta es la mía.
Claro, y además podemos decir que aquella casi fanfarronería que tenía de decir, bueno, tengo aquí una recompensa, para el que me pueda demostrar que existen este tipo de fenómenos. Estuvo a punto de tener que deshacerse de ella en aquel episodio de 1724 del palacio de esta condesa de Arcos. Cuéntanos un poquito más, y no sé si se sabe, y el hecho de que no se sepa también es una pista, ¿dónde estaba ese palacio de la duquesa, de la condesa?
Sí, podemos suponer por dónde estaba, ¿no? Un poco por las descripciones, pero bueno, ya sabes que es verdad que en el siglo XIX se hizo mucha remodelación, sobre todo con la invasión francesa, sobre todo con José Bonaparte, uh-huh. El Pepe Plazuelas, que le dio por derribar muchos edificios y crear plazas, y eso pues hizo que muchos edificios desaparecieran, ¿no? Pero bueno, se puede intuir más o menos por dónde pudo estar el palacio de la Condesa de Arcos, en la calle Fuencarral. Bueno, te lo resumo un poquillo, porque ya tengo que remito a su libro, ¿no?, donde lo cuenta además con ese gracejo y con ese estilo literario del siglo XVIII. Pero bueno, cuando se encuentra, no primero con la Condesa de Arcos, primero se encuentra con su capellán, Julián Casquero, que iba en busca de este hombre. Bueno, claro, tú te imaginas, tienes ahí un problema en tu palacio, en donde los criados y el resto del personal pues están totalmente asustados por lo que ocurre. ¿A dónde vas? El grupo ETA todavía no existía en aquella época, tenías que ir a los cazafantasmas de turno, y Diego de Torres Villarroel iba presumiendo de que él podía resolver estos entuertos. Bueno, el hecho es que el capellán, Julián Casquero, encuentra a Torres en la calle Atocha, y le pide que acuda al palacio, dada su fama de no tener miedo alguno a fantasmas, endriagos y duendes. Así que Torres dice, pues ya está, perfecto, esta es la mía. Si además, mira, me voy a ganar un dinerillo y me van a dar de comer y de dormir, pues qué bien, ¿no? Porque ten en cuenta que en aquella época el hombre todavía no era catedrático de matemáticas en la Universidad de Salamanca, en fin, todavía no tenía un sueldo fijo, ¿no? Uh-huh. Y allí que va, para liberar al palacio de extrañas presencias. Diego de Torres va armado con una espada y trata de descubrir el entuerto, que ya él pensaba o barruntaba que iba a ser una broma de algunos criados. Dice, está claro, esto es algún criadillo que le quiere gastar aquí la broma a la Condesa de Arcos, y ahora esto como le pillo. Bueno, el hecho es que pasa una noche, pasa dos noches, hasta 11 noches, ni más ni menos, así él cuenta en su autobiografía, y esas 11 noches seguidas, pues lejos de descubrir a esos fantasmas que no se dejaron ver, pero sí se dejaron sentir. Uh-huh. ¿Con qué se dejaron sentir? Pues según él, con estruendos, caída de cuadros en sus argollas, puertas que se abrían a pesar de que estaban cerradas con llaves, y él además se cercioraba, ¿no?, de que estaban totalmente cerradas, hachones que se apagaban solos y sin haber corrientes de aire. En fin, todo esto hizo que los fenómenos que se estaban produciendo durante esas 11 noches causaran sustos, desazones, y la condesa, como sus criados, pues decidieron abandonar el palacio, como era lógico, ¿no? El que se quedaba solo era Diego de Torres Villarroel, para saber si al final lo encontraba. Encontraba al causante, claro, ahí ya no estaban los criados, no había nadie, no podía decir que esto era mano humana. Y fíjate, es muy interesante porque este episodio del Palacio de la Condesa de los Arcos le hace dudar, porque al final él piensa que no todo lo que se ve y lo que se toca es la única realidad, que a lo mejor, aunque no haya visto a esos duendes, a esos fantasmas o fantasmones, a lo mejor sí que hay un elemento sobrenatural que él lo puede explicar. Uh-huh. Bueno, el hecho es que, por una razón o por otra, yo creo que los fantasmas o los duendes se fueron aburridos, pero agradecida por el esfuerzo que hizo Torres Villarroel, la condesa le permite que tenga ahí un puesto en su casa, ¿no?, a cama y mantel, como él dice, y donde vivió el salmantino pues durante 2 años tranquilamente, comiendo, folgando, leyendo, estudiando todo lo que le apetecía, y mira tú por dónde, duendes no encontró, pero le sirvió para que estuviera 2 años a cuerpo de rey.
Claro, porque lo que hay que decir también es que no sé si en esa época todavía pervivía, pero llegó a haber en una época lo que se llamó en los contratos de vivienda una especie de cláusula duende.
Sí, eso lo se comenta, bueno, lo comenta entre ellos Julio Caro Baroja, dice que los jurisconsultos de esa época, incluso la anterior, ¿no?, también en el siglo XVII, como estas casas encantadas o enduendadas, como las llamaban, eran más frecuentes de lo que nos imaginamos. De hecho, en casas, por ejemplo, como en Granada, pero Alarcón, por ejemplo, comenta que muchas estaban cerradas por eso, por la presencia de duendes. Entonces, bueno, sí que había una cláusula en determinados contratos, así lo cuentan los jurisconsultos, donde por vicios ocultos, y esto se consideraba un vicio oculto, si el dueño no te avisaba de que esa casa tenía fantasma o tenía duende, cuando tú la alquilabas o la comprabas, podías rescindir el contrato alegándolo, ¿no? Porque claro, era imposible dormir ahí. Entonces sí que, no en todos los contratos, pero sí que en algunos, sí que aparecía esta cláusula, pues eso, como cuando tú entras ahora a una vivienda y ves que hay una cañería que está rota o hay cualquier cosa que no funciona y eso no te lo habían declarado, pues tienes esa opción, ¿no?, de rescindir el contrato. Bueno, pues entonces, que se creía totalmente en la presencia de estas entidades fantasmales, pues podía rescindir el contrato. El caso de la condesa, pues evidentemente no era el contrato, era la dueña, ¿no?, del palacio. Pero sí, sí es verdad lo que tú dices, que hasta el siglo XVIII, porque ya a partir de ahí, ya te digo, este siglo de la razón empezó ya a intentar explicarlo todo de una forma racional, pero hasta ese momento, sobre todo el siglo XVI, XVII, sí que se han encontrado contratos donde esta cláusula existía, y bueno, no deja de ser una peculiaridad jurídica, ¿no?, para que nos demos cuenta de que la creencia en este tipo de seres estaba mucho más arraigado de lo que nos imaginamos.
Claro, y fíjate, a día de hoy, en según qué casos y qué viviendas, tampoco vendría mal, y hay países en los que incluso se tiene que avisar, por ejemplo, si ha habido un crimen en ese lugar.
Sí, sí, pero fíjate, me parece lógico, porque, bueno, a ver, el que no cree en esto, pues dirá, va, son tonterías, pero bueno, los que hemos investigado este tipo de cosas sabemos que existen casas con fenómenos anómalos, ¿no?, y normalmente en casas donde se han producido, pues esto, crímenes, asesinatos pavorosos, suicidios y cosas similares. Entonces, es cierto que hay mucha gente, ya lo del caso de Amityville, por ejemplo, es el más reconocido, ¿no?, por la cantidad de películas que se han hecho, pero que en muchísimos lugares, no conozco ningún país donde no haya tenido sucesos de este tipo en sus casas. Entonces, claro, negar la mayor y decir, ah, todo esto no existe, son tonterías o son imaginaciones de los dueños o de los inquilinos, eso es una chorrada, ¿no?, a día de hoy, porque se sabe que este tipo de cosas ocurren. Otra cosa es que encontremos la explicación o el origen o la causa, pero que ocurren fenómenos de poltergeist o fenómenos de casas encantadas, fenómenos anómalos, ¿no?, de esos ruidos, esos olores, no se pueden explicar de una forma natural, eso es algo que yo creo que ya está más que demostrado. Pero digo que sí es verdad que debería haber algún tipo de cláusula donde se advirtiera que esa casa ya tiene antecedentes, ¿no?, y que esos antecedentes, si tú aún así lo quieres comprar o quieres entrar en ella, pues estupendo. Hay gente que incluso pagaría más por entrar a una casa encantada, porque hay gente que le gustan los sustos, le gusta el contacto directo, ¿no?, con lo misterioso y con lo sobrenatural. Pero bueno, el que quiera, que pague más o pague menos, pero que sepa perfectamente lo que hay o no hay dentro de esa casa. O sea, que me parece bien que esa cláusula apareciera en algún sitio, porque en Estados Unidos sí. O sea, cuando tú vas a una casa donde ha habido algún crimen, como ya están escamados, ¿no?, por lo que tantas películas que han hecho, sí que tienen la obligación de decirlo. Y luego tú ya eliges si quieres o no quieres entrar.
Qué bueno, qué bueno. Más de uno de los que nos escucha, y no sé yo lo que haría, pero sí que a lo mejor... Además que suelen bajar de precio este tipo de casas, pues mira, una de estas mansiones encantadas, y de paso pues ya puedes investigar después de cenar, por ejemplo. Bueno, pues vamos a terminar con este polifacético señor, con este precursor, y me acordaba yo de Harry Houdini, que también en su época intentó de alguna manera demostrar que detrás de muchos casos paranormales había, pues eso, pues o un truco o un juego de ilusionismo, o había incluso un fraude organizado. Y en este caso, pues queriendo hacer de Houdini, por así decirlo, le pasó a Diego de Torres Villarroel, que se encontró con ese misterio y él lo recordaba, como bien dices, en sus leyendas. Pero tiene más vinculación con estos temas mistéricos, como por ejemplo predicciones, y hasta fue testigo de un ovni.
Sí, 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 bueno, no lo llamaba ovni, te puedes imaginar, pero claro, lo importante de este caso y de este personaje es que este hombre conocía, sabía mucho de astronomía, sabía mucho de ciencias, de matemáticas. Por eso era catedrático, ¿no?, de matemáticas, incluso hizo un doctorado también en artes. Entonces, él sabía distinguir muy bien lo que eran los fenómenos atmosféricos y meteorológicos de cualquier otro fenómeno anómalo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si le pudiéramos entroncar dentro de su polifacética vida en tres casos o en tres etapas, facetas del misterio, pues una de ellas sería esta, ¿no?, de cazaduendes o cazafantasmas que acabamos de comentar. La otra podría ser la de, bueno, pues su faceta de hacer almanaques y pronósticos anuales. De hecho, él tenía el nombre del Gran Piscator de Salamanca e incluso acertó en algunas de esas predicciones, lo cual le dio muchísima más fama. Él también hizo de curandero, según él tenía un método particular para curar determinadas enfermedades, no era médico, pero bueno, conocía las plantas mágicas, sabía los remedios que había que aplicar en determinadas enfermedades y también tuvo una cierta fama. Y la otra, que es la menos conocida posiblemente, pero también nos apasiona tanto a ti como a mí, es que desde mi punto de vista, Diego de Torres Villarroel es nuestro primer ufólogo, pero no ufólogo de salón, de estos que investiga casos de los que le ha ido encontrando en la prensa, no, sino el primer ufólogo de campo, ya que no solo tiene el privilegio de observar esta clase de extraños objetos aéreos, sino que da su interpretación, intenta distinguirlos de lo que son fenómenos atmosféricos, astronómicos, por eso, porque él tenía un gran conocimiento de los cuerpos celestes. Y una vez, pues además hice un artículo, ¿no?, sobre este asunto, indagando en sus distintas obras, más bien opúsculos, ¿no?, pues son cosas que le iba publicando, incluso algunas ilustradas, pues me encontré con tres casos diferentes que él reseñaba, ¿no? Uno era, pues, en una obrita pequeña, que además ya te digo, aparece un dibujo, que se llama Juicio y pronóstico del globo y tres columnas de fuego que se dejaron ver en nuestro horizonte español. Claro, esto dicho así, por Diego de Torres Villarroel, digo, hombre, a ver qué es esto. Y él describe, es una obra que él publica en 1730, pero él describe un caso que ocurrió 4 años antes. Y él describe que en 1726, en una, además, está dirigido también a uno de sus amigos, a Juan Ventura, y le cuenta este fenómeno. Entonces lo que él dice es que por la noche, una noche de octubre de 1726, él ve en el horizonte un globo de luz, pero un globo de luz que él no puede explicar y que por supuesto no era un meteoro normal, no era un cometa ni nada parecido, y lo va describiendo, lo cual llama la atención porque evidentemente sería un ovni en el sentido literal de la palabra. Pero es que no es el único caso. El 2 de noviembre de 1730 él ve junto con otros testigos en la ciudad de Salamanca otra cosa rara. Dice que entre el signo de Cáncer y el de Leo, que es un estupendo globo de fuego tan soberbio como el edificio más suntuoso de la corte. Especifica, con lo cual dice, madre mía, ¿qué es lo que llegó a ver este hombre? Pero 7 años después, en 1737, vuelve a ser testigo de otro de estos fenómenos anómalos en Salamanca. Él lo llama fantasmón aéreo, dice que se manifestó durante una horrible tormenta. Esto es muy llamativo, ¿no?, porque muchos de estos casos, incluso donde aparecen también animales monstruosos e híbridos, casi siempre aparecen con un detonante, que es una tormenta. Bueno, pues él dice que también se manifiesta durante una tormenta y que era el más raro y sensible meteoro de cuantos he visto corromper el aire y turbar la tierra, que se desataba en fuego, en rayos y en truenos. ¿Qué diantres llegó a ver Torres Villarroel para que lo describiera así? O sea que, bueno, como mínimo estos son tres casos que yo he descubierto, que aparecen, ya te digo, en sus obras, en sus opúsculos, en sus cartas que dirige a sus amigos, y que, sabiendo lo que él sabía, sabiendo el conocimiento astronómico que él tenía, hombre, sabía distinguir unas cosas de otras. No estamos hablando de un pueblerino, no estamos hablando de un agricultor que sabía lo que sabía. Bueno, cuidado, que los agricultores saben también muchísimo de todo lo que son los fenómenos atmosféricos y meteorológicos y astronómicos. Bueno, pues ahí queda un poco esa constancia de estos tres casos que él, bueno, pues intenta explicar, pues eso, como globos de luz, como columnas de fuego, porque la que él describe en primer lugar, esa que vio en 1726, además de ese globo de fuego, él habla de tres objetos que aparecen de forma vertical, o sea, un poco lo que llama columnas de fuego, pero columnas de fuego que tan pronto levitan, se mueven, oscilan, es decir, es como si tuvieran un comportamiento inteligente y que él no sabe entender. Tres columnas de fuego, imagínate, junto con un globo, ¿no?, de luz. Bueno, pues, ¿cómo podemos interpretarlo? Pues no lo sabemos. Si él no lo sabía, pues nosotros tampoco. Pero lo interesante, y es lo que recomiendo a tus oyentes, es que vayan a esta obra, que además la tienen en internet, Juicio y pronóstico del globo y tres columnas de fuego, porque aparece el dibujo de lo que él se supone que vio. Con lo cual, bueno, pues es de los pocos testimonios gráficos que tenemos dentro de esta proto-ufología, ¿no? En este caso, la ufología del siglo XVIII.
Jesús Callejo, le podéis escuchar en La Escóbula de la Brújula, en Podium Podcast, y desde luego que ha sido un placer, como siempre, tenerte con nosotros. Y ahí dejamos ese libro de los duendes, que es precioso y que además está lleno de información, y vemos cómo el arquetipo de duende ha cambiado a lo largo de la historia y cómo incluso a lo largo del planeta existe, le cambian el nombre y algunas cositas, pero incluso en nuestro propio territorio, en nuestra piel de toro, también existen esos duendes con mil y un nombres, y en Madrid también los hubo. Así que muchísimas gracias, Jesús, y nos vemos pronto.
Pues nada, un placer, Álvaro, claro que sí. Un abrazo, feliz Navidad y pronto nos veremos.
Felices fiestas. Bueno, amigos, pues hasta aquí este programa. Espero que os haya gustado y espero que nos veamos la semana que viene con muchos más contenidos. Muchas gracias. Os dejamos con 2 hasta las 2.